Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
En una ocasión más nos vamos a fijar, nos vamos a detener en lo que ha sido este año 2017, el encuentro de la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, Neumosur, que como generalmente le recordamos a nuestros oyentes, pues forma y aglutina, engloba neumólogos y cirujanos torácicos de Andalucía, de Extremadura, así como de Ceuta y Melilla. Bueno, este año ha llegado a su 43ª edición el encuentro, el congreso. Vamos a fijarnos un poquito en qué asuntos han preocupado a estos especialistas que están a cargo de uno de los órganos más sensibles de nuestro cuerpo y el que más en contacto probablemente esté con el medio ambiente de alguna forma, ¿no? Porque además esa es una de las preguntas que queremos plantear a nuestra invitada, que es la doctora Mercedes Martín. Doctora Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido usted la encargada de organizar este encuentro, ¿verdad? Comité organizador.
Sí, sí. Efectivamente.
Muy bien. ¿Con qué preocupaciones han arrancado ustedes? ¿Qué es lo más significativo? Si nos puede resumir un poquito qué llevan ustedes en los primeros folios de la carpeta del congreso, doctora.
Bueno, nuestra especialidad es que realmente es muy, muy variada, ¿no? Y engloba tanto áreas médicas como de técnicas como quirúrgicas, ¿no? Uh-huh. Vamos por parte, no quiere decir que tengan más o menos importancia.
Claro que no. Uh-huh.
En cuanto a enfermedades médicas respiratorias, previamente dichas, hemos estado hablando de las enfermedades más frecuentes, algunas novedades o bien en el diagnóstico, en el tratamiento o avances en la investigación, ¿no? Uh-huh. Como el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uh-huh. Hemos tratado temas en cuanto a este tema, por ejemplo, aparte de novedades en el tratamiento, en nuevos tratamientos que existen y combinación de tratamientos, uh-huh. también se ha hablado de qué agentes lo causan aparte del tabaco, por ejemplo, la polución, la biomasa, la combustión de, por ejemplo, freír o cocinar con leña, también las personas que están sometidas a ese tipo de
exposición, ¿no?
De inhalación, uh-huh. ¿no? De exposición, uh-huh. también se le puede producir enfermedades uh-huh. pulmonares. Uh-huh. Aparte del tabaco, que ya era la más conocida, ¿no? Del tema de asma, también hemos tenido una doctora malagueña, además, de la unidad de alergia del Hospital Civil. Uh-huh. Nos ha presentado su experiencia con el tema del asma laboral, la exposición a agentes nocivos en el ambiente de trabajo que puede producir asma. Además, ellos preparan extractos específicos del lugar del trabajo del paciente, y es en el único sitio en Andalucía que se hace esto.
Ajá, cuando
y
se trata de
en ese uh-huh. tratamiento, y luego de otras enfermedades menos frecuentes quizás, pero no más menos importantes, como la fibrosis pulmonar o la hipertensión pulmonar, uh-huh. también se han tocado temas en cuanto a la investigación en los mecanismos que las producen y también en novedades de tratamiento.
Claro.
La apnea del sueño, que también es un tema muy frecuente, uh-huh. Es un tema en el que se ha investigado mucho en estos años, y ya sabíamos que podía favorecer las arritmias, los infartos del corazón, los ictus y accidentes cerebrovasculares, pero también hemos encontrado relación con el cáncer en los casos más graves. En cuanto a técnicas de diagnóstica, pues hemos tratado de temas novedosos como las criobiopsias, pues son técnicas que permiten hacer el diagnóstico de muchos pacientes tomando muestras de una forma menos invasiva, también uh-huh. de la ecografía torácica, la utilidad de la ecografía torácica o de la ecobroncoscopia, que permite acceder a zonas que antes eran inaccesibles sin abrir al paciente, que ahora se pueden hacer por técnicas menos invasivas. Uh-huh. La toma de muestras y llegar al diagnóstico de muchas enfermedades. Y en cuanto a cirugía, el tema del mesotelioma pleural maligno, pues ha sido el tema central, ¿no? Uh-huh. Es una enfermedad uh-huh. producida por la exposición al asbesto, fundamentalmente. Uh-huh. Y hemos tenido ponentes que han venido de Reino Unido y de Austria, además de médicos de aquí, cirujanos uh-huh. de nuestra área de Andalucía. Y la verdad es que desde el punto de vista científico El congreso ha sido muy atractivo porque ha tocado muchos temas diferentes que afectaba prácticamente todos los ámbitos de la especialidad, y la calidad de las ponencias ha sido muy buena, con lo cual estamos bastante satisfechos.
No, y ya vemos...
De por sí, Málaga es un gancho importante, pero la parte científica también ha sido, y a pesar de que ha sido el Festival de Cine, ha coincidido. Sí. Hemos tenido las salas llenas en todo momento.
Muy bien, doctora. No, además vemos que en fin, que los grandes temas de la neumología en los últimos años siguen ahí presentes, latentes y con avances, ¿no? Claro, yo siempre que hablo con algún especialista en neumología o cirugía torácica, me pregunto muchas veces, ¿no? En estos tiempos en los que todo el mundo se pregunta, todo el mundo nos dice, somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos muchas veces también, ¿no? Pero todavía no hemos escuchado a nadie decir, somos lo que respiramos, y caramba, es un medio de exposición a la realidad, al medio ambiente, inmediata, ¿no? Y sin embargo parece que a veces la pasamos un poco por alto. Me da la impresión, desde el punto de vista ciudadano, ¿no le parece?
Sí, desde luego, sin respirar no se puede vivir.
Claro.
Es uno de los órganos que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Pero sí que cada vez hemos evolucionado mucho en los últimos años en la investigación, en muchos temas respiratorios. Y la verdad es que la medicina de hace 20 años con la que hay ahora en cuanto a enfermedades y técnicas para poder acceder al diagnóstico y para poder tratar las enfermedades respiratorias, es otro mundo.
Claro, pero hay una componente ambiental grande, y yo no sé si somos del todo conscientes de que a veces respiramos cosas que no deberíamos respirar.
Sí, de hecho... hay zonas concretas, por ejemplo, la zona de Cádiz y Huelva, tenemos mucho más índices de cáncer de pulmón que en otras zonas del país. También en el norte hay algunos puntos negros, ¿no? Y en parte por la polución y por la contaminación ambiental, en parte en Cádiz, en la zona de los astilleros, por ejemplo, que hay más exposición al asbesto, en la zona del campo de Gibraltar también hay... fábricas que hacen o industrias que hacen, y en el polo industrial de Huelva, que hacen que haya muchos contaminantes atmosféricos que, aparte de producir enfermedades crónicas respiratorias como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también hay más incidencia de determinados tipos de cáncer, entre ellos el de pulmón, en esas áreas.
Caramba,
eso debería cuidarse también, ¿eh?
En esa patología específica que usted ha referido, ¿no? Que tiene todavía que ver con el amianto también, si no me equivoco.
Sí. El amianto son unas fibras que se inhalan, sobre todo con la demolición de edificios.
Sí.
Y también, antiguamente no había mucha legislación, había todo lo que tenía fibrotubo, fibrocemento, contiene amianto, y también se puede encontrar en los trenes, en la cobertura de los trenes, pero también en los frenos del automóvil. Es una sustancia que permite que con altas temperaturas en las fundiciones, hay muchos trabajos que puedan tener exposición al asbesto. Esto ya está regulado en la Comunidad Europea y últimamente ya se ha dejado de fabricar, pero antes había muchas casas, incluso colegios y edificios que contenían amianto, porque es un aislante bastante bueno, pero que
se utilizó,
se ha visto
mucho,
con el tiempo,
¿no?
Que incluso con exposiciones al amianto o asbesto, que es lo mismo,
sí,
de pequeña duración, o pequeñas cantidades de exposición al cabo del tiempo, que tarda de 20 a 50 años, hay más frecuencia en las personas que han inhalado esta sustancia, tienen más probabilidad de tener mesotelioma, entre ellos el mesotelioma pleural, que es un cáncer específico de la pleura, pero también hay más incidencia de cáncer de otros tipos de cáncer de pulmón cuando ha habido exposición al asbesto.
Mire, bueno, afortunadamente lo ha mencionado hace un momento, ¿no? Pero nos gustaría detallarlo. Es en cualquier caso material que no se utiliza actualmente, o que si se utiliza algún derivado o algún tipo.
De hecho, y cuando en un edificio antiguo.
Sí.
Eso es que
quiero decir que el riesgo puede venir del desmantelamiento de alguna instalación o de algún edicio.
Sí, de que salgan las fibras al aire, sobre todo Bueno, también en las fábricas que hay donde se manipula, se cortaban, sí, y salen fibras al aire y se inhalan, uh-huh, en la exposición, y también la demolición de edificios que pueda...
pueden haber contenido.
Que sale de la demolición, uh-huh, se puede inhalar. Las Torres Gemelas en Nueva York tenían amianto.
Sí.
Y no sé si recordarán ustedes la cantidad de gente que se veía blanco cuando se vinieron abajo. Y eso, lo que pasa es que el efecto de eso no es inmediato. Entre 20 y 50 años posteriormente a esa inhalación, y eso fue una inhalación masiva, es de esperar que haya un pico tremendo de mesoteliomas y de cáncer de pulmón también, todas las personas que inhalaron esto.
De hecho, ya ha habido, bueno, algunos casos entre los más expuestos, entre bomberos y policías también hubo algunos casos muy... muy significativos por un efecto inmediato de esto.
Claro, porque fue una inhalación tóxico, masiva,
claro,
que no es lo habitual.
Claro,
ahora se hay una reglamentación específica para la demolición de edificios que tengan asbesto, y se tiene mucho cuidado y está todo muy controlado, pero claro, el tema de las Torres Gemelas de Nueva York, por ejemplo, no fue, vamos... impensable que podría ocurrir,
doctora,
eso, ¿no?
Lo mejor para respirar, ya que hablamos muchas veces y contemporáneamente, ¿no?, en los medios de comunicación y en todas partes, de lo bien que hay que comer, de lo bien que hay que, en fin, encajar las cosas de la vida en el ámbito psicológico. Muchas veces no se dice lo que debiéramos respirar o cómo debiéramos respirar, ¿no? Es una cosa que incluso a veces... no se aprende porque nos viene dada por un reflejo, pero que a menudo también en determinados ámbitos o determinados especialistas nos dicen hay que respirar adecuadamente. Muchas veces realizamos una respiración superficial que no es buena para nuestra salud, o quizás si no tanto como la salud, para nuestro propio estado de ánimo o gestión de las situaciones cotidianas muchas veces, ¿no? Pero ¿hay algún argumento, hay alguna forma de saber... ¿cuál sería nuestro, claro, hablamos de aire puro, el campo? Yo no sé si el campo o el ambiente que hay en el campo verdaderamente es el más adecuado. ¿Ese debería ser un poco nuestra referencia, doctora?
Hombre, lo que sí está claro es que los sitios donde haya mayor polución y mayor contaminación ambiental en el aire, respiramos un aire de peor calidad y eso es nocivo para todos.
Uh-huh.
Nosotros tenemos la suerte en Málaga, por ejemplo, de tenemos una provincia que invita a pasear y a salir hay un montón de rutas de senderismo y sitio en el campo, y es muy saludable estar el tiempo libre que uno pueda, o por el mar, ¿no? Y pasear y respirar un ambiente sano, ¿no? Que el problema que puede haber, algunas personas pueden tener alergias a algún componente, pero eso no es la mayoría de la población.
Bueno,
de la población.
Uh-huh.
El que es alérgico al olivo y se baja en, pues tienen problemas de irse al campo, en la zona de floración, pero salvo los que son alérgicos a algunas plantas y la temporada de floración es muy recomendable.
Uh-huh. Bueno, sitios para respirar bien. Hombre, en definitiva, independiente de Málaga, tenemos prácticamente en toda Andalucía, salvo algunos momentos puntuales en épocas del año y
claro,
todo
Andalucía,
esto, ¿no?
Pero, estoy hablando de Málaga porque es donde
sí, pero
ahora,
le quiero decir que no es, sí, que no
es una maravilla,
sí,
comparado con otras, pues, quitando las zonas estas más industrializadas que tienen un mayor nivel de polución ambiental en determinadas áreas, pero luego te vas a la zona de interior o a la zona de la costa, y tanto las zonas costeras de playa como las zonas de montaña y de campo son magníficas para respirar.
Uh-huh. O sea, doctora, ¿que no deberíamos quejarnos del aire que respiramos?
En Andalucía,
¿le parece que respiramos bien?
Quitando las zonas más contaminadas, la verdad es que tenemos una buena calidad del aire.
Muy bien. Bueno, pues, en fin, queremos acercarnos a la preocupación que tienen ustedes, a los avances que hacen en diagnóstico, en los caballos de batalla un poco, ¿no? El tema de las alergias, que también en los últimos años, con la colaboración que entre sus colegas y los alergólogos se ha venido produciendo, pues está avanzando y mejorando muchas situaciones, ¿verdad? Complicadas de determinados pacientes. Y en fin, que debemos tener en cuenta también lo que respiramos, ¿no?
El tratamiento ha evolucionado un montón, y las herramientas de diagnóstico también.
Sí. Doctora, en las grandes ciudades de Japón hace algunos años se puso de moda, no sé si es el término adecuado, la oxigenoterapia, es decir, esos respiradores que había de oxígeno, incluso con determinados sabores o mejor olores y todo lo demás. Esto, desde el punto de vista técnico de los profesionales, de los neumólogos, ¿cómo lo contemplarían ustedes? ¿Esto puede ser bueno para aliviar algo, determinadas situaciones para habitantes de ciudades muy, muy o hasta cierto punto contaminadas?
Lo normal es que sea útil cuando hay carencia de oxígeno en sangre. Normalmente el organismo nuestro tiene muchos mecanismos para hacer frente a la falta de oxígeno. Uh-huh. Y es verdad que hay personas que tienen una merma en su capacidad pulmonar para poder hacer el intercambio del aire con el oxígeno y no son capaces de tener niveles adecuados en sangre y en los tejidos. Uh-huh. Y para ellos sí es muy útil el tener oxigenoterapia. Uh-huh. Y hay pacientes que tienen, habrá visto que hay incluso mochilas portátiles para los que tienen el oxígeno bajo, sí, de forma permanente, incluso puedan, que puedan pasear y demás.
Claro.
Que eso no existía en otros años. Mucho tiempo existían solo unas bombonas grandes que se ponían, sí, en la casa y
el, o sea que, no, lo que me voy a decir es que como cosa recreativa así o tal como estuvo de moda, sí, en bueno, Japón, pues esto, no es recomendable, ¿no? ¿O qué?
Sí, yo creo que es como un artículo de lujo, pero que en realidad las personas que tienen ya el oxígeno normal en sangre no le va a aportar tampoco, uh-huh, grandes beneficios.
Grandes beneficios, entiendo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, doctora. Le quiero agradecer que comente con nosotros y que nos dé respuesta a estas inquietudes muchas veces ciudadanas de poco calado técnico, pero sí quizás seguramente muy, muy, muy comentadas o inquietantes entre las personas. Bueno, lo que también está de moda cada vez más es el tema de las mascarillas, pero si le parece, lo dejamos para una posterior cita y esperemos que los niveles de polen este año sean un poco más benignos, aunque de momento parece que el invierno seco y esta, aprovecho para comentárselo a los oyentes, ¿no?, el invierno seco y esta estación primaveral que se ha presentado al menos durante algunos días último, bastante mojada, pues está dando un repunte a la floración del olivo, que veremos a ver después por dónde se ponen las concentraciones. Muy bien, doctora, muchas gracias, Mercedes Martín, por acompañarnos desde su hospital, ¿verdad, doctora? La hemos llamado al hospital,
sí,
¿no?
Sí,
¿Dónde trabaja usted, si no tiene inconveniente?
En el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
En el Virgen de la Victoria. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Mercedes Martín, por atendernos y darnos cuenta como presidenta del comité organizador de este último encuentro, de este último congreso de Neumosur. Muchas gracias y un saludo.
Gracias a usted.